Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, ¿a que no sabéis cuál es la mejor hora para escuchar la radio? Pues esta. ¿A que no sabéis dónde? Aquí, en la tarde, en la COPE. ¿A que no sabéis con quién? Con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, como en el caso de nuestro oyente Javier, que nos ha mandado ese saludo, esa entradilla del programa, admitimos propuestas, ¿eh? Siempre que se diga más o menos lo de la buena hora para escuchar la radio, Ángel Expósito, la tarde, encantados. Muchísimas gracias, Javier. Estamos ya en un año político, sinceramente, bastante insoportable. Reconozco que es algo personal, para otros colegas o para ti, oyente. Los congresos de los partidos son apasionantes, pero a mí me cansan. Que no digo que no sean importantes, porque al fin y al cabo nos gobiernan o nos quieren gobernar, pero los dimes y diretes, los pulsos, las puñaladas, el cuerpo a tierra que vienen los nuestros. No puedo. El calendario es este. A la vuelta de la esquina, Ciudadanos los primeros. Luego Congreso del PP y Asamblea de Fáculo del Insti y de Podemos. Y antes del verano, el cónclave de la PSOE o lo que quede de él para entonces. Hay un denominador común en todas estas chupipandis. La participación o el sistema de elección de los dirigentes. Y aquí tengo sentimientos encontrados porque eso de la democracia interna está muy bien, en teoría, pero se corre el riesgo de convertir lo que toca en la casa de Tócame Roque. Mira si no el carajal de Podemos. Recuerda las farsas de las primarias en el PSOE. O la penúltima, ahora en el PP, donde están con las mismas. Me pregunto, más allá de las elecciones, por supuesto, ¿en qué organización humana funciona eso de la democracia directa? ¿Quién manda? Por ejemplo, en tu casa. Lo del diálogo, el pacto, el acuerdo, mola mucho, pero ¿la democracia directa funciona para organizar el fin de semana, las vacaciones o los horarios? Y lo mismo en las empresas, en los equipos. ¿Te imaginas un consejo donde las decisiones se tomaran por democracia directa? Entonces, ¿el presidente ejecutivo, el consejero delegado, qué? O un equipo de fútbol que decidiera las alineaciones votando en el vestuario. O una clase que eligiera el programa entre alumnos y el profe. No sé, a mí me da, llámame antiguo, que en las organizaciones humanas algo de orden no viene mal. Bueno, pues en los partidos políticos, tres cuartas de lo mismo. Claro, luego está cada caso. El PP, por ejemplo, debe plantearse la nueva dirección a la vez que aguantar a los ex o a las ex. Estudiar nuevas fórmulas internas. Pero tiene una ventaja, y es que ha ganado las elecciones. Dos veces en un año, y si hay tercera, la ganaría por más. El gran tema de este cónclave del PP, que por supuesto no se va a plantear, es ¿y después qué? ¿Cómo se posicionan alguno o algunas ante el futuro a tres años vista? ¿Después de Rajoy o a la vez de Rajoy? ¿Quién? En Podemos, esto pasa por tenérselo tan creído. Es la lucha del poder a cara de perro, entre ser comunista en el siglo XXI o comunista de la revolución de hace 100 años. Ciudadanos, en busca del sitio tras llegar a su situación actual gracias a un líder, Albert Rivera. Pero claro, surge la pregunta inmediata. Como en el chiste, vale, pero ¿hay alguien más? ¿Y si lo hay, hacia dónde? ¿Y el PSOE? O lo que quede. Con un tema sobre todos los demás. El Partido Socialista debe tender a un pacto a la griega o a la portuguesa, como quiere Pedro Sánchez. O el PSOE debe tender a un pacto a la francesa o a la alemana, como quiere, al parecer, Susana Díaz. Ese es el tema, y los demás son milongas. Falta saber, eso sí, qué línea se adopta en función de quien gane ese conclave. Yo no les arriendo las ganancias. En concluyendo, se presenta el año así, apasionante para cada uno, quizás para ti también, pero para mí, ¿qué quieres que te diga? Como el milagro de Petinto. No lo soporto. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el juez del caso Nadia ve indicios de que el padre de la pequeña la utilizó para pornografía infantil. Tras recibir hoy de parte de los Mossos de Escuadra las imágenes de contenido sexual halladas en los archivos informáticos de los padres de la menor, el magistrado ha citado a los progenitores el próximo 13 de enero. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El juez considera que las fotografías que se han encontrado en el pendrive del padre de Nadia apuntan a los posibles delitos de provocación y explotación sexual. El hallazgo, dice, no es una simple sospecha, sino la evidencia de indicios claros. Tanto el padre, Fernando Blanco, como la madre, Margarita Garau, tendrán que declarar el próximo viernes. El juez también ha autorizado el registro de 13 pendrives, 7 tarjetas de memoria, 3 discos duros y otros terminales informáticos. Los padres de Nadia ya están siendo investigados por un presunto delito de estafa en los donativos para el tratamiento médico de Nadia. Casi 1 millón de euros que se tendrían que haber destinado a operaciones que nunca tuvieron lugar. Oh,
¡qué historia más espantosa! En fin, Oriol Junqueras dice que será un placer hablar con la vicepresidenta del Gobierno, eso sí, sobre el referéndum independentista, Lourdes.
Soraya Sáenz de Santamaría y el vicepresidente catalán se van a reunir esta tarde en Barcelona, a una semana de la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. En el encuentro de esta tarde, según el Gobierno catalán, se van a abordar la financiación autonómica, las pensiones y el debate soberanista. Escuchamos a Oriol Junqueras.
Nuestra intención es plantear cuestiones relevantes, como por ejemplo el referéndum sobre la independencia de Cataluña, que es un referéndum mayoritariamente, extramayoritariamente pretendido por la sociedad catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Defensa confirma que asumirá el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del JAC-42. Así se lo ha trasladado su titular, Dolores de Cospedal, a las familias de los 62 militares fallecidos en Turquía en este accidente y a quienes ha dicho que va a trabajar para averiguar y resolver. Miguel Sencianes es el presidente de la Asociación de estas familias.
La verdad es que para las familias sentir, dejar de sentir que todo está acabado, que no todo está juzgado, que la verdad del JAC ya está finalizada. Solo por ese cambio para las familias ha sido un alivio.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha explicado los motivos de la subida del precio de la luz en este inicio del año. Insiste en que vigilan si detrás de este aumento de la factura eléctrica hay algún comportamiento no competitivo, Álvaro Coutelén.
Y es que el kilovatio hora está ya por encima de los 70 euros, niveles que no se alcanzaban desde octubre de 2014. Detrás de esta subida está la climatología, la falta de lluvia, el aumento del precio del petróleo y el parón por motivos de seguridad en 21 centrales nucleares francesas. El ministro Nadal recuerda además que Competencia sigue analizando si hay algo raro detrás de esta subida.
Si el comportamiento al 100% responde a estos factores, si en España se ha producido, aprovechando esa situación, algún comportamiento no competitivo.
Y tranquiliza a los consumidores asegurando que los precios no irán más al alza porque el petróleo parece que se estabiliza y la climatología, asegura el ministro, no puede ir a peor.
La bolsa continúa en negativo y en el mercado de materias primas, por cierto, el petróleo se aleja del máximo de 18 meses que marcó la semana pasada Fernando Mañueco.
La bolsa baja un 0,6% hasta 9.430 puntos. Bajan con especial fuerza el Banco Popular y el BBVA, que se resiente por la caída del peso mexicano. El petróleo se paga a menos de 55 dólares. La semana pasada alcanzó los 58, su nivel más alto desde el verano de 2015. A estos precios ya empiezan a ser rentables las técnicas no convencionales de extracción, como el fracking, por ejemplo, lo que pone más petróleo en el mercado y resta efectividad a los acuerdos de la OPEP para reducir su producción y aumentar los precios.
En deportes, Luis Enrique no está de acuerdo con Piqué en las quejas arbitrales. Luis Munilla.
Gerard Piqué considera que los árbitros están perjudicando al FC Barcelona. El club no ha seguido esa línea, tampoco Luis Enrique, y hoy el técnico ha mostrado su disconformidad con su jugador.
Lo que opine Piqué es su opinión y ahí está, y ya es mayorcito, cada uno ya sabe lo que tiene que decir o lo que debe decir, y yo estoy encantado con Piqué futbolista, el Piqué profesional, el Gerard Piqué jugador, que es un jugador para nosotros clave y vital, y yo creo que es intachable la postura del entrenador del Barça, intachable la postura del club. Lo fácil es quejarse y llorar y decir esto y no sé qué.
Tras el partido con el Villarreal, Piqué tuvo un gesto de queja por el arbitraje que parecía dirigido a Javier Tebas. Hoy el presidente de la Liga se ha referido a ello, pero no se da por aludido.
Piqué lo que plantea es una reflexión en el mundo arbitral, pues habrá que subir el nivel, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que en todos los aspectos de la vida hay que intentar siempre mejorar, y yo creo que esa es la reflexión. Yo creo que de verdad que no debería ser sancionado por ese tema.
Es noticia también que la FIFA ha aprobado hoy aumentar el Mundial de Fútbol de 32 a 48 equipos desde 2026. Y esta noche arrancan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. A las 9 y cuarto, Atlético de Madrid-Las Palmas, con 2-0 de renta para los rojiblancos. Lo cuenta Tiempo de Juego para COPE Madrid, cope.es y aplicaciones móviles.
Ya COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo con alguna neblina. Mañana tendremos cielo despejado y suben las temperaturas, que llegarán hasta los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, una incidencia en M40 provoca 2 o 3 kilómetros entre Hortaleza y Vallecas, sentido A3, también alguna retención en sentido contrario. Una mujer de unos 50 años ha fallecido hoy tras incendiarse el piso en el que vivía en el número 1 de la calle Pedro Yagüe, en Carabanchel. Por causas que se investigan, el fuego ha afectado toda la vivienda, provocando una importante humareda que ha llegado hasta otros pisos del inmueble. Los bomberos han controlado el fuego y han hallado a la mujer, que presentaba importantes quemaduras en su cuerpo. La información continúa en la tarde, aquí en COPE.
A las 5, a las 4 en Canarias, más noticias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al loro con el dato. El gasto de medicamentos en España se redujo entre 2011 y 2014 en 11.000 millones de euros, ¿eh? De 11.000 millones a 9.200. ¿Cómo? Bueno, el gobierno impulsó los medicamentos genéricos, recortó los precios de referencia y puso en marcha una fórmula de copago. Ha pasado el tiempo y es necesario volver a revisar la altísima factura sanitaria, imparable por cuestión demográfica y lo que queda. Claro, cada vez vivimos más, cada vez hay más gente mayor en España, a los que nos sumaremos. Y el descenso de la natalidad hace lo contrario. La mayor parte del gasto sanitario y farmacéutico van a parar a nuestros mayores. Hay cada vez más pensionistas y menos jóvenes aportando. Fíjate, en España los mayores de 50 años doblamos ya a los menores de 18. La tendencia parece imparable. Y ahora mismo el 78% del consumo total de medicamentos en España lo realizan los pensionistas. En esta situación, ayer llegaba el anuncio, o el globo sonda, veremos, de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Yo pienso sinceramente
que de estos 18.000 hasta los 100.000 lo tendríamos que ajustar mejor, porque el que cobra 18.000 y un euro paga lo mismo que uno que cobra 100.000 de tope, y pienso que quien más tiene tendría que pagar más. Por lo tanto, esto queremos revisarlo, y así lo dije en la comparecencia de Sanidad.
Bueno, dicho lo cual, lo dijo en Radio 4, en Radio Nacional de España en catalán, pues ahí está el debate, ¿no? No sé. Bueno, ante la que se lió, en Twitter, ya a las 9:30 de la noche, la ministra decía: no es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros. ¿En qué quedamos? Bueno, Dolors Montserrat ha vuelto hoy a sembrar dudas al decir en Televisión Española que no se va a subir el copago, pero algo hay que hacer, que la cosa se estudiará.
Entonces pondremos a conocimiento a todos los grupos parlamentarios y estudiaremos entre todos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero lo quiero dejar bien claro otra vez, el mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas, que no está en la agenda del Gobierno del Partido Popular.
No, por partes.
Del copago. Caramba, no está en la agenda, pero lo pondremos en conocimiento de los grupos parlamentarios. O sea que el lío es inexorable y existe. Enrique Campo, ¿cómo está el patio?
Bueno, pues actualmente, desde que se aprobó la nueva normativa en 2012, los pensionistas con una renta de hasta 18.000 euros anuales pagan un 10% de sus medicinas con un tope de 8 euros al mes. Los que tienen una renta de 18.000 a 100.000, que es a la que se refiere la ministra, pagan 18 euros al mes como máximo. Y aquellos con una renta superior a los 100.000 pagan 62 euros al mes como mucho. La propuesta de la ministra se resume en que paguen más quienes más cobran.
¿Cómo afecta el copago a quienes no somos pensionistas todavía? Claro.
Pues esto es más lío todavía, porque la cosa depende de la renta. Antes del decreto de 2012, los trabajadores pagábamos el 40% de los medicamentos. Después esta cifra subió al 50% para quienes tienen una renta anual de entre 18.000 y 100.000 euros. Esta es la regla general, pero la realidad es que en cada comunidad te encuentras diferentes excepciones a la regla y las cifras varían, porque al fin y al cabo las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades.
Bueno, el debate existe, lo diga la ministra o la futura ministra o el exministro. El lío está ahí porque resulta inexorable. Vamos a hablar con los expertos. Alejandro Macarrón es nuestro demógrafo de cabecera, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel. Oye, un placer como siempre.
Igualmente, Alejandro. Parece evidente, yo no sé dónde está el problema, plantear cosas tan lógicas como esta, y es que los mayores son los que más medicinas consumen, lógicamente. Nosotros vamos a llegar más pronto que tarde a esa situación, vamos a vivir más y consumiremos más medicinas todavía. ¿Quién va a pagar eso?
Pues alguien, ¿no? Claro. Alguien, salvo que se nos cuide peor de mayores, claro.
Que no parece.
Vamos a ver, yo creo que es complicado el debate, pero está claro que quien consume algo tiene que aportar una parte, ¿no? Y tenemos un principio en esta sociedad de que quien más dinero dispone, pues lógicamente debería aportar más. Lo que yo veo que se echa en este debate son dos cosas. Una, como siempre, el problema de fondo de natalidad, que uh-huh. Esa es la clave a largo plazo. Y luego también, bueno, cuando se habla de dinero, ¿por qué se habla solo de renta y no de patrimonio? Quiero decir que si yo, por ejemplo, un autónomo que haya cotizado toda la vida por su cotización mínima de la Seguridad Social, pero haya hecho pues un cierto patrimonio, ¿no? Pues tiene una pensión muy pequeñita, pero puede tener bastante dinero, ¿no?
Ya.
En cambio usted, don Ángel, currante posiblemente por cuenta ajena toda la vida.
No.
Bueno.
En mi caso ya no.
Pero bueno, si lo hubiese sido el típico trabajador que ha tenido y tiene una pensión alta dentro de lo que es el sistema, pero no ha hecho patrimonio, ¿no?
Claro. ¿Quién es el perjudicado? Lo que sí parece claro, visto la demografía, vista las curvas y vista la perspectiva en el medio plazo, Alejandro, es que el gasto sanitario y, por lo tanto, farmacéutico va a crecer sí o también.
Efectivamente. Ya gastamos aproximadamente en España, entre pensiones y sanidad y dependencia, alrededor del 20% del PIB, de lo que producimos, que es una cantidad enorme, ¿no? Uh-huh. Pero es que va a crecer al 25, 30, 35% fácilmente porque no van a parar de crecer los pensionistas. Y entonces, si no tenemos jóvenes para compensar, pues la cosa está cada vez más... Cualquier solución es mala.
Mira, un dato más allá de la teoría, y creo que te lo sabes de memoria, faltaría más, Alejandro. Hoy, ¿cuál es la media de esperanza de vida?
Pues tenemos al nacer 80 años los hombres y 84, 85 las mujeres.
En España. ¿Cuánto era hace 30 años nuestros padres?
Pues ya era alta, porque ya era bastante alta, pero era 7 u 8 años menos.
Caramba,
ha crecido...
Ojo. Son 7 u 8 años consumiendo 9, pastillas, ¿eh?
Sí.
Y dentro de... Para cuando nosotros nos jubilemos, Alejandro, ¿cuál será la esperanza de vida?
Bueno, sí, ahora mismo sigue creciendo a unos 2 años y medio por década. Ese uh-huh. es el ritmo promedio. Con lo cual, si usted es muy joven y le quedan todavía 30 años para jubilarse, don Ángel, pues...
Que no es el caso.
Tampoco el mío. Pues entonces, no, está claro que la cosa, los números no salen. Bueno, no salen de forma agradable, o sea, porque o hay que pagar más impuestos, los pague quien los pague, siempre va a estar mal.
O hay que pagar las medicinas cada uno.
O hay que pagar las medicinas, claro. O se recorta. Pues yo creo que vamos a un escenario un poco de todo.
Seguro que sí.
De peor calidad, de peores pensiones, de más altos impuestos y de todo el mundo enfadado o en castizo cabreado, ¿no?
Porque... A no ser que afrontemos el problema como hay que hacerlo, y es que resulta inexorable y hay que solucionarlo a largo plazo con medidas muy de fondo, que es tu tema,
sí.
Y en el corto y medio plazo con medidas económicas y hasta aritméticas, que es lo que hay. Pero bueno, Alejandro.
Y que no se olvide la gente, insisto, cuando se habla de si alguien es rico o pobre, no solo la renta, sino también el patrimonio.
Interesante.
Un parado a larga duración, pero que esté forrado, con perdón, uh-huh. pues no es un pobre.
Claro.
Y no sé por qué siempre se fijan solo en la renta.
No, lo hacemos todos, es cierto. Sí. Alejandro Macarrón, como siempre. Venga, gracias,
muchas
amigo.
Gracias. Adiós, don Ángel.
Bueno, esto desde el punto de vista demográfico. Primero los datos con Enrique, Alejandro, la demografía. Vamos al médico, al geriatra. Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Ángel?
Oye, ¿no te parece, desde el punto de vista teórico, que somos unos cínicos? Que queremos esconder la cabeza bajo el ala para no afrontar el problema de fondo.
Bien, sí, es decir, el problema lo tenemos ahí. Yo creo que la mayor parte de los pensionistas lo que querrían a día de hoy es que les hablen claro. Pero el problema lo tenemos ahí porque los políticos, la administración, no se ha puesto a hacer sus deberes cuando les tocaba. Nosotros desde el mundo de la geriatría venimos ya alertando sobre esto desde hace muchísimos años. Venimos hablando de cómo hay que hacer políticas sanitarias. Venimos comentando cómo el gasto sanitario no solo y exclusivamente es el gasto farmacéutico, sino es todo lo que es el mundo de la salud. Venimos diciendo que lo lógico también para disminuir ese gasto sanitario no sería solamente meter mano, por decirlo así, en la botica, sino también promocionar los servicios de geriatría en los hospitales españoles, que prácticamente son inexistentes. estamos diciendo que la mayor parte de las enfermedades desde el punto de vista geriátrico no solamente se curan con fármacos. Es un problema, para mí es un problema en la consulta, cuando me llega un paciente y literalmente en muchas ocasiones me viene con una bolsa de fármacos. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Este me lo dio el cardiólogo, este me lo dio el nefrólogo, este me lo dio el endocrinólogo. Y yo digo, ¿y en dónde está el director de orquesta? Porque claro, los fármacos tienen efectos secundarios.
Claro, y entre ellos pueden ser hasta contraindicados.
Claro, totalmente. Y muchos de ellos son contraindicados y muchos de ellos están provocando enfermedades también en nuestros mayores que nos están llevando a que, por otro lado, aumente el gasto sanitario. Lo decías antes, en el año 2009 se pone, pues el tema de los genéricos, bien, baja el gasto en lo que es el consumo de medicamentos, después tenemos el primer copago en el 2012 y baja el consumo de medicamentos, pero últimamente se está viendo que, si bien es cierto que eso ha bajado, está aumentando el gasto sanitario, y esas son las consecuencias de lo que te estoy comentando.
En cualquier caso, Esteban, por las estadísticas, desde que tú empezaste a estudiar medicina hasta cuando me jubilé yo, vamos a vivir muchísimo más y, claro, por suerte y por evolución farmacéutica y sanitaria, vamos a tomar muchas más pastillas.
Claro, esto es inevitable. Al llegar a cierta edad, pues vas a consumir más fármacos. Esto es inevitable. Lo que no hay derecho es que ahora estemos pensando, aunque sea subliminalmente, de algo que a mí me da mucha rabia, que sería el fracaso del éxito. Es decir, tenemos el éxito de vivir cada vez más años porque la medicina, la salud, todo ha mejorado, y tenemos el fracaso de que empezamos a decir, como estamos viviendo más años, vamos a tener problemas. No, mi obligación es que vivamos más años y con calidad de vida, y la obligación de la que nos administra, perdón, de la que los administran, es precisamente proyectar ese envejecimiento de la población, que bajo mi punto de vista no se ha hecho lo suficientemente bien, y nos queda por ver ahora lo que sería el baby boom, las personas que nacieron del año 1958 en adelante.
Claro, nosotros, cuando nos jubilemos dentro, claro, de 15 o 20 años.
Claro, claro, pero ojito, que nosotros estamos pagando, yo estoy pagando todos los meses, pues como autónomo, y a lo mejor cotizo por lo máximo, para tener una pensión. En cierta medida sería como un contrato que yo tengo, sí, en vez de con una empresa, con el Estado.
Claro, pero con un matiz. Tú estás pagando para tu pensión, pero para el estado de bienestar de los que ahora se aprovechan. No es una hucha para ti. Para tu estado de bienestar, o el mío, tendrán que pagar a los que coticen entonces, que van, sí, a ser inexorablemente mucho menos.
Claro, nos vamos a una proporción de, claro, uno a uno, un trabajador activo por uno pasivo.
Y eso es insostenible.
Y eso es insostenible.
Qué bueno. Bueno, asunto, qué bueno digo, el tema, el tema y el problema, ¿no? Que me parece muy interesante la manera de plantearlo, por lo menos de manera seria. Esteban, claro, Pérez Almeida, doctor.
Querido, un abrazo.
Gracias, amigo.
Muy gordo.
Chao, chao. Claro, a Nicolás Redondo Terreros, como le quedan 45 años para jubilarse el tío, claro, lo ve como diciendo, a mí que me contáis.
Sinceramente, me preocupa mucho, pero espero también vivir 45 o 50 años más.
Está jodido.
Aunque la verdad, y además la verdad, que creo que trabajando, por desgracia.
Sí, sí. Los oyentes también os sumáis a este debate, Mecane.
Mira, nos dice uno, somos personas ya mayores que hemos cotizado más de 40 años y los que tenemos o tienen la máxima pensión es porque lo hemos pagado. Nos retienen el doble. Veo lógico luchar por medicinas gratuitas y la revisión de las pensiones. Otro oyente está totalmente de acuerdo con la señora ministra en lo del copago. Nos dice, los que más tengan, que pongan más. Hay mucha gente que se jubila cobrando casi 3.000 euros y se beneficia de todas las rebajas. Está muy bien para los que se jubilan con 700 euros, no para los que se jubilan con 3.000. Y nos dice Francisco, los pensionistas no son intocables y es prioritario racionalizar el gasto sanitario. La demanda de lo gratuito es infinita.
Vaya lío, vaya temazo y vaya lío. Más.
Y nos encanta que nos enviéis vuestros saludos, como ha hecho un oyente hoy a las 4, son muchos los que ya lo habéis,
sí, bueno,
hecho.
El amigo Javier se ha metido en una historia, no es la habitual, pero la aceptamos.
Sí, bueno, vamos a repetir la fórmula, la original. Simplemente hay que grabar Hola Soy, y ahí decís quiénes sois, os presentáis. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Por cierto, Nicolás Redondo ya ha hecho el saludo algún día de eso de las 4. El hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Redondo, esto es una buena hora.
No lo he hecho.
¿Cómo?
Pero, ¿qué está pasando, ¿cómo?, aquí?
No lo he hecho.
Pues nada, te grabamos, no te preocupes.
El último de la fila.
No, perdona, ahora mismo. Es más, ni intervengas en la tertulia.
Yo vamos creo que el programa debería volver a empezar con el saludo de Nicolás.
En un zoo del Reino Unido se ha producido una de las escenas más entrañables. Una mujer embarazada visita a los orangutanes y uno de ellos le besa la tripa a través del cristal.
Morgan se acercó para verlos de cerca y uno de ellos se le quedó mirando la tripa. Primero la acaricia a través del cristal y después la besa.
¡Oh! ¡She's kissing her!
El momento lo han grabado a través del móvil, luego lo han subido a las redes sociales. No es la primera vez que esto ocurre, pero llama bastante la atención. Aprovechando el éxito que está teniendo este vídeo, ha pedido donaciones para salvar a los orangutanes en la naturaleza para que en un futuro su bebé y otros muchos puedan disfrutar de estos animales.
Claro, es lo que tiene. La fortuna de Prince, según parece, es de unos 300 millones de dólares. Hay tortas.
Hay tortas porque tiene una hermana, algunos medio hermanos y todos quieren pillar cacho. ¿Quién no? Hasta el estado de Minnesota, donde vivía, exige su parte. El condado de Carver tiene ahora mismo la misión de hacer un inventario sobre todas las posesiones del músico. Hay casas, cuentas bancarias, 67 lingotes de oro, además de sus empresas, instrumentos, joyas, muebles y coches.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Hola, Helen.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Sí, desde luego. Mira, una pregunta. ¿Cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería? Y además sin molestias. Bueno, pues con el seguro con todo de Línea Directa vas a pagar poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes y además por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. Así que ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar ya a Línea Directa para tenerlo todo? Apunta 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Ya el análisis con Nicolás Redondo Terreros y con Ignacio Camacho. A ver si deja de hacer ruido, Camacho.
Escríbenos a @expositocope y en facebook.com/latardecope.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902-20-7010. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puedo hacer que más de 10.000 personas con discapacidad consigan trabajo con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas
y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa
y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco, pongo un 1. Si pasa rojo, le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Deport. Ahí no hay colores. El Deport gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Deport, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, amigos?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, entiendo que el primer tema que os voy a plantear no tiene mucho debate, más allá del estupor y la repugnancia, pero es que va a ser la portada de dentro de un rato y lo está siendo ya en todos los digitales. Os leo unas líneas. Los Mossos de Escuadra encuentran fotos de contenido sexual de la pequeña Nadia en el ordenador de su padre, Fernando Blanco. Ya sabes, el padre acusado de estafa por aprovechar la situación de la niña, esa enfermedad supuesta, para emprender una campaña de recogida de donativos. Ojo, ha pillado casi 1 millón de euros, El juez considera que los archivos encontrados suponen, comillas, indicios claros de que el padre utilizara a la niña para pornografía infantil, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La madre está en libertad con cargos, el padre sigue en prisión.
Y además le han quitado la custodia.
Imagínate.
A la niña. Bueno, a mí me cuesta trabajo creerlo, pero si es verdad y el juez parece que tiene indicios serios de que lo es, pues no tengo palabras, es que me parece tan execrable, lo único que espero es que si realmente se confirma, pues el castigo para el padre sea ejemplar, porque es que es, además, cada día nos enteramos de una...
No, es que lo que está investigando el juez es si es verdad la enfermedad de la niña.
Claro, es que nos enteramos de una canallada mayor. Y además, hombre, me duele corporativamente pues el engaño monumental al que este hombre sometió pues, a la opinión pública y, la verdad, a los periodistas como intermediarios de ella. Evidentemente, pues ha habido...
Sí, cayó un colega,
ha habido negligencia,
cayó un colega del mundo, pero debemos haber caído cualquiera.
Eso es, y falta de cautela. Hombre, podríamos haber caído cualquiera. No sé, sí. A lo mejor alguno habríamos tomado otras precauciones.
No,
pero es verdad que embaucó generalizadamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación y esto, pues, a mí me causa una cierta carga de responsabilidad corporativa, que te voy a decir. Pero realmente es que es un caso realmente...
De película de terror.
Innombrable, sí, execrable.
Nico.
Es que pues, sobre el caso, son indicios claros. Por lo tanto, vamos a mantener lo que cualquier persona civilizada mantiene, que es la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero claro, si se terminan confirmando esos indicios claros, la conclusión te provoca una repugnancia y te hacen falta una serie de palabras que realmente no tienes para describir al personaje y la situación de la niña, ¿no? Porque
en el fondo es lo más importante. ¿Qué es lo más importante?
Y luego lo que decía, efectivamente, lo que se decía es el debate sobre la sentimentalización del mundo periodístico, ¿no? Yo que estoy en el Consejo Editorial del Mundo, sí se reflexionó sobre esto, la metedura de pata y sobre la necesidad de ponerle límites a...
Nos pasa aquí que en este programa más asuntos sociales y de lo que antes llamábamos interés humano que tocamos aquí no toca a nadie y estamos muy orgullosos de ello. Pero claro, que te la cuelen, pues también estamos...
Es que antes había una división, ¿no?, entre el periodismo serio y el periodismo sensacionalista. Ahora ha aparecido con fuerza esa sentimentalización de la vida pública en general, ¿no?, que la recogen inevitablemente los medios de comunicación. Entonces esa frontera tan diáfana, tan clara, que hubo, en cierta medida ha desaparecido, ¿no? Y vemos cómo estos personajes pueden llegar sin ningún problema no solo a la prensa amarilla, sino también a la prensa seria, Y eso obliga a la prensa en general, al mundo desde luego, y así es, creo que lo están haciendo, pero a todos los medios,
a
establecer cautelas, límites, fronteras y tener un punto de vista crítico sobre todo lo que sucede en esto, sin que esto quiera decir que no se recojan estas noticias
de
naturaleza humana. Que
porque el problema está, efectivamente, al final los perjudicados de todo esto, por supuesto en nuestra parte profesional, como hayamos quedado, en general, no me meto en el caso de todo.
Y pero los padres de niños y con enfermedades graves,
reales, los niños de verdad que necesitan
que
todo esto y más.
Todo el mundo va a someter a unas cautelas que a lo mejor no se merecen.
Claro, pero a ver quién es el guapo. Pero en fin, veremos cómo evoluciona el asunto, pero claro, que aparezcan esas fotos en un pendrive, en fin, ni la policía se la ha podido inventar, ni el juez puede tomar una decisión así porque sí. Pero bueno, veremos. El otro tema, ese sí que es un tema muy, muy de fondo, yo creo que inexorable. Otra cosa es como lo haya planteado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Ayer dijo en Radio 4, en la radio en catalán de Radio Nacional de España, dijo, bueno, pues que había que plantearse el asunto de la renta, del copago farmacéutico para los jubilados. Esta mañana, después de un tuit en el que lo desmentía, matiza. Ha dicho esto en Televisión Española.
Estoy dispuesta a estudiar el tramo de 18.000 a 100.000 euros. Estoy dispuesta a estudiar, porque de 18.000 y un euros a 100.000, pues hay una diferencia.
Me parece absolutamente evidente. Lo que no entiendo es por qué rectifica lo que dijo cuando vuelvo a decir lo mismo. Luis de Guindos, el ministro de Economía, ha entrado al asunto.
No está encima de la mesa, como saben ustedes, de la agenda del gobierno, y fundamentalmente lo que ha hecho la ministra es abrir un periodo de reflexión, simplemente eso.
No, pues si se abre un periodo de reflexión es que está encima de la mesa, aunque sea para reflexionar.
Los periodos de reflexión no se anuncian de la forma en que se
por anuncian. Por eso te digo, que algo, otra cosa es que... Ah. Bueno, y Albert Rivera, que como socio principal ha dicho esto.
No estoy de acuerdo en ese copago, no estoy de acuerdo, creo que el gobierno no lo va a poder sacar adelante porque Ciudadanos no lo va a apoyar y creo que el PSOE ha dicho que tampoco, con lo cual me parece más pues un debate impropio, por cierto, de un ministerio. Yo creo que los ministros no están para hacer reflexiones sin nada detrás.
Me parece que se equivoca profundamente Albert Rivera en el fondo del problema, pero bueno, no sé, ¿cómo lo veis? Hay muchas aristas.
Pues fíjate, yo que soy yendo al fondo del debate, yo no veo mal los copagos como instrumento moderador del consumo de fármacos. Pongo un ejemplo, en la mutua de funcionarios, donde funciona un copago altísimo, creo que del 30 y pico%, desde que se implantó ha descendido de una manera notable, considerable, el consumo de fármaco. Bien.
Y viven los mismos años y tienen las mismas enfermedades.
Esto por un lado. La forma en que la ministra lo ha planteado me parece desastrosa. Yo la he visto esta mañana en televisión y su nivel discursivo me ha resultado de una pobreza devastadora, lleno de tópicos. Es decir, al ministerio hay que venir aprendido, por lo menos a hablar. Y los tópicos que ha soltado, la forma en que ha intentado decir que no reculaba, pero que sí reculaba. Es decir, me ha parecido una intervención tan patética como la de ayer, en la que soltó esto como una especie de globo sonda a humo de paja. Mire usted, si lo está estudiando o está estudiando estudiarlo, no lo diga, porque lo único que hace es provocar una humareda, un debate innecesario. Le entra el pánico a los 2,3 millones de jubilados que cobran más de 18.000 euros, etcétera. Ahora bien, y luego, volviendo otra vez a la medida, esto no tiene pinta de ser una medida moderadora. Esto tiene pinta de ser una medida recaudatoria. Y entonces está cargando sobre los jubilados de mayor pensión, que dicen, no es que la pensión sea, la pensión máxima es de 2.500 euros brutos.
No, pero ojo, no habla de pensión solo, sino de renta, no es lo mismo.
Sí, bueno, de renta, pero es que al final, a partir de 30.000 euros, o sea, 30.000 euros más o menos es lo que cobra es lo que se cobra por pensión máxima. Estos son 700.000 personas, sobre 9 millones de jubilados, es decir, 15%. El resto es significativamente muy poca gente para moderar el gasto. Luego de lo que estamos hablando es de que a los que tienen un poco de jubilado, que tienen un poco más de renta para vivir con un poquito de más holgura, les quiere cargar el Ministerio de Hacienda, que no el de Sanidad, un impuesto subrepticio.
Nicolás.
No, estoy de acuerdo con la reflexión y estoy de acuerdo además con un debate serio y sereno sobre la eficacia del copago y el objetivo del copago, ¿no? Que debe ser, a mi juicio, efectivamente moderador y no tanto recaudatorio en nuestro país, concretamente. Y estoy de acuerdo, y no puedo decir otra cosa, sobre la ministra. Es que tienen que venir aprendidos, efectivamente. Si usted quiere establecer un debate sobre una acción política determinada, que puede ser necesario, usted lo hace seriamente, institucionalmente, con datos, pros, contras, razones a favor, razones en contra, y lo hace donde lo tiene que hacer, en sede parlamentaria, con los partidos políticos, es decir, no en una charla así como improvisando, que al final, al día siguiente, tienes que rectificar. Es decir, el cargo de ministro es suficientemente serio, suficientemente responsable como para que no se lleve por el suelo como se está, bueno, en ocasiones se lleva, ¿no? Y la verdad que esta ministra me da esa impresión tan negativa como está dando a mucha gente, vamos.
Oye, yo no es por provocar problema en el lado de la ministra. Yo, desde el punto de vista de las formas, me parece un desastre. Pero desde el punto de vista del contenido del problema, yo creo que tiene una parte de razón. Nos quedan X años para jubilarnos, en teoría. Otra cosa es que, como somos autónomos, podamos ir tirando para adelante lo que sea. Cuando nos toque, me da igual. 20, 15 años. ¿Pensáis que el sistema va a poder pagarnos como pagan actualmente por 18, por 30 o por 100.000 euros las medicinas, el mismo porcentaje que se paga ahora mismo a los pensionistas? ¿Ignacio, Nicolás?
No, pero es
no,
que,
pues ya
ese,
está.
Pero es que ese, ¿claro? ese debate no puede ser parcial. Es decir, ese debate no solo puede ser en relación con las medicinas o el copago. Tenemos un gran debate sobre las pensiones, sobre la viabilidad, sobre el sistema. Y ese sí que es un debate que se tiene que plantear con toda la seriedad.
Claro, sobre el sistema de asistencia sanitaria y económica.
Pero por eso, cuando aparece Albert Rivera y dice, no estamos de acuerdo, no se va a aprobar, porque somos tal y no... Espera. El tema es muy de fondo.
Luego están los tabúes políticos. Y vamos a engañarnos. Vamos a desengañarnos. El asunto del copago sanitario en España es un tabú político. Que ha sido parcialmente roto en 2012 con esto del copago sanitario, que por otra parte tampoco es una cantidad astronómica. Es decir, lo dijo antes Enrique Campos en la primera media hora del programa. Hasta 8 euros los de renta baja, hasta 18 euros los de renta media y hasta 60 euros los de renta alta. Lo que pasa es que efectivamente, como ha dicho el experto con el que tú has hablado, hay que revisar cómo se prescriben los medicamentos, las dosis que se prescriben, que eso también está en semirevisión, pero que al final resulta que es muy caro, las farmacéuticas consideran que es muy caro dispensarlo en las dosis, en la posología prescrita. Con lo cual sobran montones de pastillas que
caducan,
se compran en bases y que no se llenen, no se acaban y que se caducan, etcétera. Todo esto es muy complicado. Entonces, bueno, solución fácil, vamos a cargarlo a un copago. Bueno, bien, si yo no, insisto, a mí no me parece mal porque está demostrado que el copago frena el derroche y hace que se consuma estrictamente lo necesario. Pero entonces vamos a hacerlo bien y vamos a ir a todos los tramos y tal. Esto lo que da la sensación es de que se buscan perrillas extras en esta política del Ministerio de Hacienda de subir los impuestos sin que parezca que los suban. Y la señora Montserrat le han soltado un pequeño globo y se lo ha tragado y le ha dado aire sin saber lo que estaba pasando y ahora está pagando las consecuencias.
Como diría aquel, hasta la próxima, porque cada vez que... Pero bueno.
Aquí hay que venir aprendido, señora.
Esta mañana ha estado con Herrera en COPE y Josep Piqué. Y hace como 15 días, yo lo conté en el programa, y estaríais vosotros alguno de esas mañanas, Ignacio, creo que igual estabas tú. Conté esa fórmula, ese think tank, que se va a llamar Think Cat, que lo van a presentar Piqué, Borrell y Francesc de Carreras. Vaya tres patas para un banco y lo digo positivamente, ¿eh? Bueno, Piqué ha dicho esto.
Muchos años de un sistema educativo orientado a debilitar la idea de España, con muchos años de progresivo oscurecimiento de la presencia del Estado, plantear sobre todo la batalla en el terreno de las ideas, que es donde al final en política democrática se ganan las cosas.
Bueno, esta tarde en un rato Soraya Sáenz de Santa María se reúne con Oriol Junqueras y Oriol Junqueras ha dicho que lo del referéndum sigue siendo impepinable, poco más o menos. ¿Cómo veis la idea de esta cosa puesta en marcha por estos tres señores?
A ver, está bien, quiero decir, todo lo que sirva para introducir en la sociedad catalana un debate en el que el Estado ha estado ausente, que es el debate sobre, pues, bueno, pues sobre el conflicto catalán. No nos vamos a engañar, porque hay una cuestión catalana latente en España desde hace al menos un par de siglos, y desde luego, claramente, desde hace un siglo, y que ya, en fin, muy citada páginas de Ortega, ¿no? Pero en este debate el Estado lleva, bastante, el Estado democrático moderno lleva mucho tiempo ausente, se le ha consentido todo el nacionalismo, y de alguna forma la sociedad no nacionalista ha estado callada por comodidad. Entonces a mí me parece muy bien, aunque quizá demasiado tarde, que las cabezas pensantes de cierto prestigio en Cataluña se animen a plantear este debate, porque son personas de respeto, ¿eh? Tanto Borrell como Piqué, como Roca, etcétera,
aparte,
son gente de respeto.
Parte de las personas que lo
es
son.
Un poco tarde, ¿eh?
Me llama la atención, sí, bueno, pero mejor ahora que nunca. Pero me llama la atención, lo digo positivamente, en la transversalidad. No sé, Nicolás.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Piqué está en la Fundación
PP,
FAE,
claro.
Sí, es el PP, con su propia personalidad, creo yo, ¿eh?
Sí.
Borrell tiene las suyas, y qué vamos a decir de Francesc de Carreras, ¿no? Un personaje extraordinario que yo estimo. Pero bueno, me parece lo más interesante de la iniciativa es que parte de la sociedad civil. Quiero decir, es verdad que son muy significados, es verdad que dos han estado en la actividad política, todo eso es cierto, pero es una parte al final de la sociedad civil, no es solo la administración sino del Estado, sino parte de la sociedad civil que está dispuesta a dar la batalla de las ideas en la misma sociedad catalana. Eso me parece que tiene un interés extraordinario. Fíjate, yo creo que estamos como estamos, que estamos mejor en el País Vasco, porque hubo un momento en el que parte de la sociedad vasca, es verdad que era por ETA, pero parte de la sociedad vasca, la mejor parte de la sociedad vasca, con Fernando Savater y otra gente a la cabeza, desde la sociedad civil, dijo basta ya. Y eso
y arrastró a los partidos.
Y arrastró a los partidos detrás.
Los
eso es verdad que nació fundamentalmente porque estábamos enfrentándonos a una banda terrorista, pero tuvo su eficacia también con el nacionalismo. A mí no me cabe ninguna duda que la situación actual parte en parte ha tenido responsabilidad esa eficaz oposición a las ideas del nacionalismo, ¿no? Y allí también fue parte de la sociedad civil, lo mejor de la universidad, lo mejor del periodismo, como bien sabéis.
El caso de Cataluña es muy importante para desmontar los mitos. Uh-huh. El famoso vídeo del debate de Borrell con Junqueras es un demoledor, debería de ponerse todos los días en alguna televisión.
En las escuelas.
En las escuelas, para que vean. Es que, claro,
hay
son
otra intervención
mitos.
Muy, muy interesante de Dolors Montserrat en el Congreso, la ministra antes citada, hablando precisamente del asunto catalán, ¿eh? Tú pones Dolors Montserrat, debate Congreso Cataluña o algo así en Google, y te sale una intervención de ella desmontando precisamente la teoría nacionalista. Espectacular.
Ya ahí mejoramos nuestra impresión sobre ella.
Pero, por ejemplo, lo que pasa con Borrell es que la posición de Borrell no es para nada la posición del Partido Socialista de Cataluña. Y claro, conviene que al menos los votantes que le quedan al PSC escuchen pues una versión sensata de lo que significa ser socialdemócrata en Cataluña, ser de izquierda igualitaria en Cataluña. Y esto pues por él lo sabe hacer, igual que lo sabía hacer Piqué respecto a los planteamientos liberales, o un hombre tan sensato y además tan bien pertrechado jurídicamente como Francesc de Carreras, bueno, y los que se vayan sumando. A mí me parece interesante que este debate, el partido este de donde está el marido de Arrimadas, los intentos de construir un catalanismo razonable salgan adelante, pero insisto, es demasiado tarde, porque ese catalanismo ha sido triturado por la destrucción del sistema político catalán, provocada por una radicalización general. Por un lado desde el nacionalismo y por otro lado desde esta nueva fórmula populista de izquierdas que representa a Podemos, a Ada Colau, etcétera.
Habéis dejado el balón botando con el asunto del País Vasco, Nicolás. Te leo el titular. Gobierno y Gobierno Vasco alcanzan un acuerdo en torno a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, elaborada por el gobierno del PNV, y contra la que Moncloa amenazaba con presentar un recurso. Erkoreka, el portavoz del Gobierno Vasco.
Este acuerdo podrá evitar la judicialización de esta ley. El acuerdo disipa definitivamente la posibilidad de suspensión de una de las leyes más importantes aprobadas por el Parlamento Vasco en la pasada legislatura.
Hay otras leyes todavía en pulso, la ley de adicciones, la ley de víctimas policiales, la ley de iniciativa legislativa popular, en fin, que se está negociando. Vamos de cabeza a los presupuestos del Estado, ¿no?
Bueno, todo indica que es así y a mí me parece bien que pueda el gobierno recabar los apoyos del Partido Nacionalista Vasco. Vuelvo a decir, lo he dicho desde hace tiempo, yo creo que en el País Vasco existe la posibilidad de establecer una política de discusión, debate y también acuerdo con el nacionalismo vasco actual, ni con el pasado ni con otros, con el actual que está en las instituciones y que está justamente con el mayor poder de su historia porque se ha moderado mucho, y a mí me parece que esa es una posibilidad que además serviría de espejo de confrontación a ese mundo catalán enrarecido y radicalizado que perdió el paraguas, como decíamos, político en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea aprovechar estas circunstancias por parte del Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco y por parte de la vicepresidenta del gobierno, llegando a acuerdos con el gobierno vasco, me parece que es interesante y que no lo tenemos que ver como una flaqueza o del PSOE allí o una flaqueza del gobierno aquí, sino como una posibilidad de acuerdo que nos beneficiará a todos.
Ignacio.
Sí, pero mi optimismo es más modesto que el de Nicolás. Yo creo que estos acuerdos...
Estarás acertado, probablemente.
No, porque, verás, yo creo que estos acuerdos son lo que son y se quedan ahí. Es decir, no sacaría mayores conclusiones de entendimiento de lo que se refiere estrictamente a esos acuerdos. De acuerdo que están motivados porque Rajoy está dispuesto a sacar los presupuestos, no voy a decir a cualquier precio, pero con un interés grande. Los 5 votos del PNV son decisivos porque aunque no crean mayoría absoluta, empatan las enmiendas. Ajá. Y por tanto, una vez empatando las enmiendas, las anula. Anula las enmiendas a la totalidad. Entonces, esos cuatro recursos van para afuera, sí o sí. De hecho, el gobierno ha relevado a su delegado en el País Vasco porque fue el que los puso y para facilitar, ablandar esta reivindicación. Yo creo que las reivindicaciones económicas de compensación del cupo de... ¿Cómo se llama? Que no es el cupo, es el del concierto. Y en alguna otra inversiones económicas, tipo AVE, etcétera, también va a haber acuerdo. Y a mi juicio, el último escollo va a ser el del acercamiento de los presos. Donde también me da la sensación que va a haber acuerdo, aunque yo creo que a mayor coste para el gobierno. Sé que Nicolás ya ha escrito y ha teorizado sobre la necesidad de replantearse este asunto. Yo ahí también estoy menos de acuerdo. Pero me parece que en cualquier caso es un escollo que de superarse le va a costar al PP un cierto deterioro entre las víctimas y entre las personas que tienen otro discurso sobre el final de ETA.
En cualquier caso, en resumiendo, ¿pensáis que va a haber acuerdo para los presupuestos gobierno con el PNV?
Yo creo que al 80% sí.
¿Nico?
Yo creo que es muy probable.
Compañeros, que muchas gracias.
Buenas tardes.
Hala, iros haciendo cuentas con el tema de la pensión y los fármacos y tal, que os quedan 2 telediarios.
Hala, Nacho y yo vamos a tener que trabajar mucho.
Os quedan 10 minutos, tenéis una pinta lamentable. Os quedan 10 minutos.
Con las botas puestas.
Por cierto, escuchar este mensaje que os viene muy bien. Ahora, con Asisa, duerme una hora más.
¿Tú sabías, Expósito, que en España dormimos menos que lo que deberíamos?
Sí, lo sabía. Bueno, tú lo también, sabía, ¿no? Pero bueno. Yo. No, lo sabía y lo cumplo, pero claro. Estos dos están patentes.
Lo que pasa es que esto perjudica la salud. Tenemos que dormir lo justo, ni más ni menos, ¿eh? Tampoco hay que pasarse. Hay rangos definidos por edad. En nuestro caso estamos entre 7 y 9 horas al día. Así que ya sabes, haz algo bueno por tu salud, duerme una hora más. Y es que en Asisa se preocupan por tu salud. Infórmate en el 901 10 10 10. Y en asisa.es.
Una hora más.
Sí. Muy bien. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Asisa sabe cuidarte. Duerme una hora más. En Asisa somos expertos en cuidarte. Y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa. Nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y Los oyentes, seguís hablando de las pensiones, de ese posible más copago farmacéutico, y ahí lío, Nekane.
Nos han llegado muchísimos mensajes, Esposito, los iremos leyendo a lo largo de la tarde. Nos dice uno, lo malo es que sigue habiendo gente que se jubila bastante antes de los 65 años, y también si todos los que se han llevado el dinero, Puyoles, etcétera, devolviesen lo robado.
Mira qué interesante aspecto. Puyol paga lo mismo por sus medicamentos, que seguro que toma alguno por la edad y demás, que un señor que cobra 1.200 pavos al mes de pensión y todavía da las gracias.
Pues nada,
muy justo no es, ¿no? Bueno, sigue.
Que dice este oyente que si devolviesen lo robado, pues se podría pagar todas las pensiones. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Las personas que cobran unos 426 euros tenemos que pagar el 40% de los medicamentos, con lo cual nuestra renta es de unos 5.000 euros al año. Otra cosa es que, como dice el doctor Almeida, pues efectivamente, uno te manda un medicamento, otro te manda otro, pero es que aquí, por ejemplo, en Palma de Mallorca, apenas hay dos geriatras, con lo cual, evidentemente, pues uno tiene que ir a todos los especialistas. Gracias, buenas tardes.
Buena observación de la señora, sí, señor.
Sí, nos escribe también un oyente médico que dice que no es justo que siempre estén pagando los que más tienen. No puede ser que los que pagan ahora más impuestos sigan pagando todo cuando se jubilen y los que ahora pagan poco tengan todo gratuito en un futuro.
Debate interesante en cualquiera de los casos. Connor es un niño con autismo que no puede hablar, pero ha aprendido a comunicarse con su perra. Ojo, la perrita es sorda.
La madre ha compartido esta curiosa historia en Facebook. Estas navidades la familia ha decidido adoptar a este perro. Según se vio con el niño, se ha establecido una relación muy especial entre ellos y se han vuelto inseparables. El pequeño, que no consigue comunicarse con nadie de su entorno, sí que lo hace con su mascota. Ahora los médicos creen que le va a ayudar con la terapia.
Qué bueno, qué historia más chula. Bueno, enseguida escuchamos a Luis del Val, después el debate sobre el copago de los jubilados. Así que hemos dicho hoy, homenaje a los jubilados, a nuestros abuelos. Lo hace John Uriarte.
Quiero dar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, que en la agenda del gobierno en particular no está el incremento del copago ni la reforma del copago.
¡No se oye! ¡No se oye!
Abuelito, 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 dame un beso, dame un besito, abuelito, que hoy estoy de buen humor. Abuelito, 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 dame un besito, abuelito, dame un beso, por favor.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.